esposo, buscando una palabra de Dios, un mensaje de Dios para nosotros a través de los salmos. Los salmos son oraciones que los siervos de Dios hicieron, inspirados por el Espíritu Santo, buscando del Señor una ayuda en circunstancias difíciles, adversas. Y vamos a hablar este día sobre el Salmo número 14 y el 15. Y el tema para esta noche, hermanos, es el contraste entre el necio y el justo. El contraste entre el necio y el justo. Quiero que mantenga ahí su Biblia abierta al capítulo 14 del libro de los Salmos. Ustedes saben, hermanos, que el mundo está lleno de contrastes, ¿verdad? Hay día y noche, hay luz y hay oscuridad. Existe lo blanco y también lo negro. La vida y la muerte, la verdad y la mentira. Y así podríamos ir mencionando los contrastes que encontramos, hermanos, en las cosas de este mundo. Pues así también, hermanos, como hay contrastes en el ámbito, digamos, físico de las cosas, de las cosas que podemos ver, así también hay contraste en el área moral, en el área espiritual. Porque también existen personas, como lo relata este salmo, personas que han permitido que su corazón se llene de necedad. Pero también existen corazones, hermanos, sensibles, donde la justicia de Dios, la revelación de Dios y la justicia de Dios ha traído realmente una revelación maravillosa y eterna. Por eso, en esta noche, al hablar de este contraste, quiero, hermanos, comenzar hablando de quién es una persona necia y cuál es la conducta del necio. En el capítulo 14, versículo 1 de los Salmos dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. De acuerdo a este versículo de la palabra de Dios, la persona necia es aquella que niega la existencia de Dios. Y como resultado de negar la existencia de Dios, hermano, su vida entra en una descomposición moral. El necio es aquella persona que niega a Dios, y podríamos decir que algunos lo niegan por ignorancia. Uno de ellos era, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aunque era un hombre, era un judío, conocedor del Torá o de la ley de Dios del Antiguo Testamento, hermanos, pero ignoraba acerca de Cristo. Y por eso él se convirtió en un perseguidor de Cristo, persiguiendo a la iglesia. Él creía hacerle daño a Cristo persiguiendo precisamente a aquellos que llevaban el nombre de Cristo en su corazón. Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, quiero leerles un par de versículos acá para que veamos, hermanos, lo que es ignorar la existencia, en este caso, de Cristo para el apóstol, o considerado el apóstol Pablo posteriormente. En el versículo 12 dice, de 1 Timoteo 1, versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Por qué dice Pablo: doy gracias a Dios porque a Cristo, porque me tuvo por fiel? Mire cómo es la misericordia de Dios, hermano. Como a un hombre que había sido blasfemo, a un hombre que había sido contrario al mensaje del Evangelio, a la salvación en Cristo, hermanos, una persona que se había propuesto destruir el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, un hombre blasfemo, dice la Escritura, Dios lo tomó como fiel. Esa es la obra de misericordia que Dios hace, hermanos, cuando en nuestra ignorancia negamos al Señor. Pero que hay un espacio siempre, hermanos, de la gracia de Dios, que puede traer luz a aquel que realmente se dispone para un cambio radical en su vida. Dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea que Pablo declara acá que su actitud hacia Cristo, hermanos, y hacia la iglesia, el negar a Cristo y negar realmente que la iglesia tuviera la razón, fue por ignorancia. Y realmente las personas necias por ignorancia de la palabra, hermanos, tienen una esperanza. Cuando la revelación del evangelio llega, estas vidas pueden ser transformadas, como sucedió en el caso del apóstol Pablo. Pero hay personas que son necias, es decir, que niegan a Dios, hermanos, aún rechazando el testimonio que Dios ha revelado a los hombres. Y este testimonio, en primer lugar, hermanos, viene por el testimonio de la creación. La existencia misma de todo lo que existe, hermanos, es un testimonio de que hay un creador, que hay un diseñador del universo. Hermanos, es imposible creer que el universo sea el resultado, hermanos, de un accidente. Tiene que haber una persona, hermanos, inteligentísima, más inteligente que el ser humano, hermanos, y más capaz que el ser humano para poder sustentar en su magnitud lo que es el universo mismo. El universo, la creación de todas las cosas, hermanos, para el hombre es un testimonio. Sin embargo, bueno, antes de ir a la lectura de Romanos en el capítulo 1, quiero leerles o leer juntos el capítulo 8 de los Salmos. En el versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, fíjese, este es el corazón y la convicción de una persona que no ha permitido que la necedad, hermanos, se apodere de su corazón. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está poniendo al hombre redimido en una posición incluso más privilegiada que los ángeles. ¿Por qué? Porque el hombre es el único, hermanos, que puede disfrutar de la redención, del amor, de la misericordia de Dios, a diferencia de los ángeles. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que David, el escritor de este salmo, reconocía, veía a Dios a través de la creación. Y esto es lo que Dios quiere realmente, hermanos, que el hombre en la tierra vea el testimonio de un creador, de un sustentador de todas las cosas, a través, hermanos, de toda la belleza y la grandeza de la creación del universo. Dice Romanos, en contraste a lo que acabamos de leer en los Salmos, estamos hablando de los contrastes este día. En Romanos capítulo 1 y versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, su divinidad, su poder y su eternidad, que son tres atributos, hermanos, de Dios mismo, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios revela su carácter, su poder, su eternidad, su santidad, hermanos, y su creatividad y su divinidad a través de la creación, porque nadie puede hacer, hermanos, lo que está hecho si no fuera realmente un ser divino, un ser poderoso. Pero ¿qué es lo que hace el hombre en relación a esta revelación de la creación? Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, por medio de esta revelación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, la persona, hermanos, existe un necio, que su necedad radica en el hecho de negar la existencia de Dios y de negar la realidad, hermanos, que el mismo testimonio de la creación da acerca de la existencia de ese Dios todopoderoso. Ahora, negar a Dios por maldad de una manera deliberada, hermanos, es sinónimo de la corrupción más profunda que puede existir en un ser humano. Porque precisamente la palabra de Dios habla no solamente de la condición de necedad, sino también cuál es la conducta de los necios. Si volvemos al Salmo 14, dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea que el resultado de la necedad es la corrupción moral. Y no solamente hay una corrupción moral, sino que también se convierte en una persona que hace la maldad. No solamente, hermanos, la maldad está en la naturaleza de aquel que niega a Dios, del necio, sino también se convierte en un hacedor de esas obras malas. Esas obras que contaminan no solamente su vida, sino también la vida de los demás. Por eso en el versículo 3 dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que no hay un necio, hermanos, que haga lo bueno. El necio por naturaleza, hermanos, su moral se corrompe, pero también se convierte en un hacedor de maldad en medio del mundo en el cual vive. Por otro lado, también dice la Escritura en el siguiente versículo 3: todos se desviaron a una, se han corrompido. Esa palabra desvío significa que no caminan de acuerdo a la ley de Dios. O sea, cuando no se camina de acuerdo a la ley de Dios, el final de ellos, hermanos, será la corrupción. Y es lo que podemos ver también en el contraste que encontramos en este pasaje de Romanos capítulo 1. Está hablando del necio que niega a Dios de manera deliberada, porque Dios le ha dado testimonio de que existe a través de la creación. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí está, hermanos, una descripción de cómo la persona, el corazón del necio se corrompe al extremo. Dice, por lo cual, versículo 26 de Romanos 1: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando aquí de la homosexualidad, de la unión entre una mujer y otra mujer, y un hombre y otro hombre. Esa es parte de lo que se revela en cuanto a la degradación moral como resultado de negar a Dios, de negar la existencia de Dios y negar, hermanos, la divinidad. Por otro lado, dice el versículo 29, estando atestado de toda injusticia. No solo, hermanos, la inmoralidad sexual se podría decir que es un reflejo de del deterioro moral de una persona, sino también la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, los homicidios, las contiendas, los engaños, el actuar con maldad, que es la malignidad, la murmuración, el aborrecer a Dios, la soberbia, la altivez, inventar males, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Todo esto, hermanos, es todo este pasaje de la Escritura nos describe realmente a dónde desciende el hombre necio. ¿Y cuál es el final del necio? Estamos hablando de aquel que no da un espacio a Dios para aceptar la existencia de Dios y la revelación de Dios por medio de su palabra. El versículo 32 habla de cuál es el destino del necio. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, ¿cuál es el fin del necio? Es la muerte, es el juicio de Dios. El juicio que en un momento determinado, hermanos, Dios va a traer sobre la tierra. En estos días atrás, a lo mejor alguno de ustedes lo leyó esta noticia, para que veamos, hermanos, que a veces la justicia humana, hablando de la justicia humana, se tarda en emitir su veredicto correcto por diferentes causas, porque a veces no se sabe exactamente quién cometió el delito y parecería que todo queda ahí en el vacío. Pero en esta semana leíamos de una persona que fue sentenciada después de 40 años de haber cometido homicidio, porque después de 40 años se retomó el caso y se siguieron las investigaciones y llegaron a la conclusión que esta persona había cometido el homicidio de dos, eran prácticamente familiares, eran sobrinas, que había asesinado en abril de 1975. Y diremos, ¿cómo es posible que después de 40 años se haya dictado un veredicto sobre una persona que había cometido tales delitos? A veces, hermanos, la justicia humana tarda. Pero quiero decirles que la justicia de Dios siempre, hermanos, va a llegar en el momento justo, en el momento cuando Dios, hermanos, pagará a todos aquellos que en su necedad negaron su existencia y se sometieron, hermanos, a una extrema inmoralidad y degradación a causa del pecado que dejaron morar en su corazón. Pero digo, siempre hay esperanza, hermanos, cuando una persona, no importa cuál haya sido su condición, su actitud en el pasado, pero si hay un espacio en su corazón para volverse a Dios, siempre encontrará el perdón y la restauración, porque Dios es un Dios bueno y es un Dios de misericordia. Y aún la persona que haya acumulado, hermanos, el mayor pecado en su corazón, pero si vuelve a ver a Cristo, si cree en esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por él o por ella, encontrará el perdón de Dios, porque siempre hay una oportunidad de Dios para todo pecador y para toda persona en el mundo. Pero el hombre que cierra su corazón contra Dios y no cree en él, bueno, su destino, aquí está, la muerte y el juicio de Dios, que en un momento determinado vendrá sobre su vida. Amados hermanos, el mundo lamentablemente está lleno de tantas personas necias. La razón por qué hay tanta maldad, hermanos, tanta crueldad, y por qué hay tanta guerra, y por qué hay tanta muerte y derramamiento de sangre en el mundo, es precisamente por los corazones necios. Porque en el corazón necio hay soberbia, hay ira, hay contienda, hay vanagloria. Ya lo hemos leído aquí en la palabra del Señor. Por eso digo, hermanos, que es el tiempo, hoy es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo cuando la iglesia debe de contrastar la necedad, la maldad, la inmoralidad, la oscuridad que hay en el mundo. ¿Y cómo se puede contrastar, hermanos, esta oscuridad espiritual que hay en el mundo a causa de los actos necios de los hombres? Es a través de la justicia. Es a través, hermanos, del vestido con el cual ha sido revestido la iglesia de Cristo, que es la justicia de Dios. Por eso, en segundo lugar, veamos el contraste del necio y de sus acciones inmorales. A través de la vida del justo, nos trasladamos al capítulo 15 del libro de los Salmos. Pero antes de llegar ahí, hermanos, hay algunos versículos todavía en el capítulo 14 que hablan de quién es el justo. En el versículo 5 del capítulo 14 de los Salmos dice: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. ¿Quién es el justo? El justo es el que cree y el que confía su vida en Dios. A diferencia del necio que rechaza a Dios y la existencia de Dios, hermanos, el justo cree, el justo, hermanos, acepta la realidad de Dios, lo cree, lo confiesa y decide vivir para Dios. Ese es el contraste entre el justo y el necio. El necio es un creyente. El necio dice a continuación el versículo 6, más bien el justo, dice: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿Sabe quién es la esperanza para el justo? Es Dios. Hermanos, en el mundo administrado por la necedad del hombre, a veces no tenemos los actos justos que esperamos. A veces el mundo actúa de manera contraria a lo que es la justicia, a lo que es la verdad. Sin embargo, para el justo, hermanos, Dios es su esperanza. Dios siempre va a levantar la cabeza del justo. Dios siempre va a pelear, hermanos, por aquel que actúa en justicia. Por eso dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que Jehová es la esperanza para el justo. Y también en el versículo 7 dice que la salvación de Dios está en el corazón del justo. Así que el justo es el que cree y el que confía en Dios, y a causa de ello Dios está con él, número uno. Dios es su esperanza, número dos, y la salvación de Dios también está en su corazón. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Hermanos, a través de la fe. El justo en el Antiguo Testamento es el que tenía, el que confiaba en Dios, el que creía en Dios, el que esperaba en Dios, como lo hicieron Abraham, lo hizo Daniel, lo hizo Moisés, Josué y todos aquellos siervos de los cuales da testimonio la Escritura. Ahora, el justo, hermanos, en nuestra época es aquel que ha aceptado esa justicia de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona reconoce sus pecados delante de Jesús, delante de Dios, y pide a Dios que lo perdone, hermanos, y lo limpie, en ese acto de limpieza, de justificación, como le llama Pablo en la carta a los Romanos, hermanos, es cuando el hombre es declarado justo delante de Dios. O sea que nosotros en este tiempo, que conocemos con el tiempo de la gracia, ser justo es haber recibido la justicia de Cristo en nuestro corazón. Caminar con Jesús, creerle a Cristo, hermanos, obedecer a Cristo, hacer las obras de Cristo, eso es lo que nos declara como justos para nosotros hoy en día, por medio de la gracia de Dios. Y esa es la justicia, hermanos, que Dios quiere que usted y yo revelemos al mundo. ¿Cómo se va a contrastar la maldad del mundo? Por la obra del justo. ¿Cómo se va a traer luz a la oscuridad de un mundo, hermanos, dominado por la necedad del hombre? A través, hermanos, de los actos justos de aquellos que hemos sido llamados por la gracia de Dios a formar el cuerpo de Cristo, que es conocido como la iglesia del Señor en nuestro tiempo. Ahora veamos el contraste de cuáles son las cualidades del justo, del que camina, hermanos, en fe y cree en Dios y ha hecho a Dios su esperanza y su salvación. En el capítulo 15 ya del libro de los Salmos, veamos algunas cualidades del justo. Dice versículo 2: el que anda en integridad. Andar en integridad significa hacer moralmente lo correcto de acuerdo a la ley de Dios. El justo camina en integridad, es decir, hace lo correcto moralmente delante de Dios. En segundo lugar, dice, hace justicia. Es el que actúa haciendo, hermanos, lo que es justo delante de Dios. El cristiano debe de caracterizarse por actos de justicia. Por eso es que ya no nos podemos comparar, hermanos, con el mundo que está dominado por la necedad y por la injusticia. El cristiano tiene, hermanos, que dar un testimonio de que camina en la justicia de Dios, haciendo actos de acuerdo a lo que es justo ante los ojos de Dios. Por otro lado, dice, el que habla verdad. El cristiano ya no puede hablar mentiras, hermano, ni por conveniencia, ni por ningún otro motivo. El cristiano, hermanos, tiene que caracterizarse por decir la verdad, caminar en la verdad, creer la verdad y proclamar la verdad. No podemos contaminar nuestra vida, hermanos, con el engaño, con la mentira. porque somos justos. Precisamente la naturaleza del justo es, hermano, que ha abrazado la verdad y camina en la verdad. Y vea qué interesante, digo importante, porque caminar en la verdad o hablar verdad, que es creer en la verdad, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que el asiento, hermano, de la justicia, de la verdad de Dios, está en el corazón del justo. Y es por eso que él habla verdad, porque la verdad está en él, en su corazón, como un fundamento. Vea qué importante, porque las siguientes cuatro atributos que le da aquí la palabra de Dios al justo están relacionados con, hermanos, la verdad. Primero dice el que no calumnia. ¿Qué es calumnia? Hermanos, es atribuir algo falso a una persona. Cuando alguien calumnia a otra persona, está diciendo prácticamente una mentira sobre aquella persona para hacerle daño. Eso es calumniar. Por otro lado, dice el que no hace mal a su prójimo. ¿Por qué? Porque camina en verdad, en integridad y en justicia. Entonces no puede hacer daño al prójimo. Al contrario, va a amar al prójimo. Porque Jesús dijo que una de las señales realmente del verdadero discipulado cristiano, dijo él, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo, definitivamente, porque camina en verdad, no hará ningún mal o daño al prójimo. Por otro lado, dice el que no admite reproche de su prójimo. ¿Qué significa esto? No levantar ninguna falsedad contra el que es inocente. No manchar el honor de una persona por una calumnia. No manchar el honor del vecino o del prójimo, hermanos, por una falsedad que fue dicha por terceras personas. No podemos nosotros, hermanos, creer lo que se dice de alguien simplemente porque alguien lo dijo. Porque sabe lo que sucede cuando uno cree, hermanos, una falsedad de una persona y la repite a otros, uno está contribuyendo precisamente, hermanos, en destruir el honor de una persona. Y claro, los que caminamos en la justicia de Dios, hermanos, no vamos a destruir el testimonio de un prójimo si realmente nosotros no sabemos la verdad o la realidad de aquello. Por otro lado, dice al que admite o emite, mejor dicho, un juicio de valoración correcto ante el que es malo o es bueno. En otras palabras, el justo le llama malo a lo que es malo y le llama bueno a lo que es bueno. No se puede andar con medias tintas en cuanto a lo que es bueno o malo. Fíjense lo que dice: a aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, le llama malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. Y esto es lo que sucede en el mundo, hermanos, hoy en día. Digo, el mundo que está dominado por la necedad. Se actúa, la persona se adecúa o se inclina a lo malo o a llamarle bueno a lo malo cuando hay alguna conveniencia, generalmente conveniencias económicas. Y le llama bueno a lo que es malo también por conveniencia. Pero el que es justo, dice la palabra, no puede hacer eso, sino que discierne y emite un juicio correcto sobre lo que es malo y sobre lo que es bueno. Por otro lado, dice que no practica la usura. ¿Qué es la usura? Hermano, sacar un provecho económico de una persona que está en una necesidad. O sea, una persona usurera es aquella que presta dinero o bienes a aquel que lo necesita porque está en una crisis, en una situación, hermanos, de mucha necesidad, para sacar un doble, un triple provecho de aquello que ha facilitado o ha prestado a otra persona. Y eso, delante de los ojos de Dios, hermanos, no es recto, no es correcto y es precisamente pecaminoso, pero el justo lo que hace es ayudar al prójimo. Si usted no le puede prestar a una persona, porque la Biblia dice que no debemos de prestar, podemos dar, ¿verdad? Podemos ofrendar, podemos bendecir si vemos una necesidad en una persona, pero nunca aprovecharnos de la crisis que tiene la persona para sacar a futuro un provecho, hermanos, económico, que va más allá de lo que realmente hemos o una persona da. Por otro lado, dice el que no va en contra del inocente, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Cuántas personas condenan o atribuyen hechos falsos contra el inocente para destruir su vida por intereses diversos, económicos, por venganza o por confabularse con otra persona que es enemigo de ese prójimo, hermanos, y destruye la vida de esa persona? Entonces estamos hablando, hermanos, que el que es justo, porque ha sido justificado, ha sido declarado justo de parte de Dios, es el que hace contraste contra aquel que actúa en necedad. Ahora, si en la iglesia, hermanos, no hay justicia, si en la iglesia no se puede manifestar la justicia de Dios, ¿dónde quedará el mundo, hermano? Si el mundo está dominado por la necedad de este mundo, y la única forma de poder contrastar y traer a luz a aquellos que están en tinieblas y en oscuridad es a través del testimonio de la iglesia. Por eso vea cuál es el fin del justo. Dice la última frase del capítulo 15: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Y qué significa eso? Que Dios está con él. ¿Qué significa eso? Que la salvación de Dios está con el justo. ¿Y qué significa eso? Que el justo tendrá éxito. ¿Qué significa eso? Que el justo tendrá vida eterna, porque nunca va a resbalar. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia de Dios está en su corazón. Ahora, yo quiero terminar con esto, hermano. Creo que definitivamente que es el tiempo para la iglesia, el tiempo que estamos viviendo hoy, porque Jesús dijo que ahí donde abundara el pecado, iba a sobreabundar la gracia de Dios. Y entre más oscuridad hay, hermanos, la luz del Evangelio de Cristo que está en la iglesia es la portadora de la justicia de Dios para este mundo. Hermanos, entre más oscuro es el mundo, la iglesia tiene que brillar más, porque entre más oscuridad hay, la luz brilla más. Y este es el tiempo para la iglesia. Este es el tiempo para que nosotros demos testimonio a los inconversos de que hay una esperanza en la justicia de Dios. Quiero leer, hermanos, dos pasajes de la Biblia sobre el compromiso que la iglesia tiene de contrastar la necedad del mundo con la justicia de Dios, en dos pasajes de la Escritura. Primero, en Mateo capítulo 5, vamos ahí, hermanos, a la palabra de Dios, Mateo capítulo 5 y versículo 14. Jesús, en este pasaje de la Escritura, hermanos, está hablando precisamente acerca de lo que es la iglesia en el mundo. Por eso dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí Jesús está comparando una casa con el mundo. El mundo que necesita la luz. Hermanos, no podemos nosotros esconder la luz cuando la luz Dios la ha dado para que se revele al mundo. Es decir, la justicia de Dios tiene que ser revelada, pero ¿quién va a revelar la justicia de Dios? Es la iglesia. La iglesia es la lámpara, hermanos, de la justicia de Dios en el mundo, de la gracia de Dios, del amor de Dios en el mundo, y no podemos esconder. Si un cristiano ahí donde está no brilla con la luz de Cristo, está escondiendo la luz. Si un cristiano no habla a aquellos que sabe que son, que están perdidos, que no conocen a Cristo, que están en las tinieblas de la idolatría, hermano, las tinieblas del pecado, y no habla, no declara la verdad de Cristo, está escondiendo la luz. Y vea lo que dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras que hay en nosotros, a causa de la justicia de Dios que está en nuestra vida y que nos lleva, hermanos, a hacer actos de justicia, de amor, de bondad hacia el mundo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Hermanos, cuando usted comparte a Cristo a una persona que no tiene al Señor, usted está glorificando al Padre, porque le está llevando la luz de esperanza a esta persona que está dominada por la necedad, por la rebeldía, por la rebelión de su corazón. Hermanos, cuando usted y yo hacemos un acto de amor, un acto de justicia hacia el prójimo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos glorificando a Dios, porque estamos revelando la luz que Él ha puesto en nosotros para un tiempo de oscuridad. Todos, creo yo, los comentaristas de la Biblia en la actualidad, hermanos, y aún los que escribieron en el pasado, en una cosa todos coinciden: de que estamos en el tiempo de mayor oscuridad moral en el mundo en la actualidad. Y es en este momento precisamente cuando la luz, hermanos, de la justicia de Dios tiene que ser revelada a través del cristiano, a través de la iglesia del Señor. El segundo pasaje que quiero leerles está en Filipenses capítulo 2. Similar a lo que Jesús nos declara en Mateo 5, el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que Pablo estaba, hermanos, al igual que los comentaristas de este tiempo, estaban convencidos que llegaría, hermanos, un tiempo de mucha oscuridad moral y espiritual en el mundo entero. Pero de aquí el apóstol Pablo está declarando, hermanos, que es la iglesia, la portadora de la justicia de Dios, la que tiene que resplandecer como luminares, es decir, como lámparas. Así como las lámparas que hay en la calle, cuando uno se encuentra en una carretera donde no hay lámparas en la noche, hermano, todo es tinieblas. Y yo le digo a mi amada esposa que la luz baja no es suficiente para poder ver a la distancia intermedia que uno necesita para no tener un accidente, ¿no? Tiene que ir jugando con la luz baja y la luz alta. Para los que manejan, saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque se necesita ver en medio de la oscuridad, hermanos, como esa luz en medio de la oscuridad. Así también es la iglesia de Cristo. Amados hermanos, seamos en esta noche de los cristianos que hacemos contraste con el mundo que está dominado por la necedad. Ahí en su hogar, ahí en su vecindad, ahí en el lugar de trabajo, hermano. Si Dios le ha dado un puesto de autoridad sobre otras personas, en la empresa privada, en el gobierno, donde sea, hermanos, ahí donde ejerce su liderazgo, su testimonio, hermanos, brillemos en este mundo de oscuridad, porque el justo es la única esperanza en Dios que tiene el mundo para volverse a Él. Y si el justo es aquel que niega a Dios, el justo es aquel que cree y proclama la verdad de Dios en el mundo para salvación y para liberación de aquellos que necesitan conocer la gracia del Señor. Hermanos, somos responsables de llevar la luz de Cristo, contrastando las tinieblas que están sobre la tierra hoy en día. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, en esta noche, Señor amado, te damos las gracias porque tú nos has permitido, oh Dios, leer tu palabra, Señor. Y así como el justo, Señor, debe de florecer, Padre, y debe de brillar en este tiempo, Señor, de tanta necesidad, de tanta oscuridad. Señor, nunca habíamos visto, Señor, un atropello a la moralidad, al sentido común incluso de la humanidad como lo estamos viendo hoy en día, Padre. Señor, es una evidencia que el hombre se ha degradado porque te ha rechazado a ti, ha rechazado tu verdad, ha rechazado a Jesús, ha rechazado la oferta de salvación, ha rechazado el amor de Dios y ha escogido, Señor, el camino de la maldad, el camino de la inmoralidad. Señor amado, siempre hay esperanza en ti, Padre, como sucedió con el apóstol Pablo, siendo un injuriador, un perseguidor, un blasfemo. Dice tu palabra que tú moviste, Señor, tu misericordia para él, para que él te conociera y para que entendiera, Señor, en su ignorancia, que tú eres real, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios de misericordia, Padre. Así también oramos, Señor, en esta hora, Señor, para que el mundo en medio de las tinieblas, Señor, venga una luz de esperanza. Señor, que aquel que se ha vuelto, Señor, en sus pecados, pueda ver la luz de Jesús. Señor amado, que puedas tocar esos corazones. Señor, así como tú salvaste a la familia de Lot en medio de Sodoma y Gomorra, así puedes salvar, Señor, a ese remanente, Padre, que se ve envuelto, Señor, de la oscuridad. Señor, que se ve atrapado en un mundo dominado por la necedad humana. Pero, Señor, hay esperanza para aquel, oh Dios, que permite que el mensaje del Evangelio pueda llegar, Señor, pueda brillar en su corazón. Señor amado, salva ese remanente en el mundo, Señor. Oh, trae, Padre, a la justicia a aquellos, Señor, que se han rebelado contra ti. Señor, en tu infinita misericordia pedimos, Padre celestial. Oh, Jesús amado, amado, amado amigo, si tú estás en esa condición que has negado a Dios, que has negado su amor, que has negado a su Hijo, que has negado su gracia y te encuentras atrapado bajo el dominio de tu necedad, Jesús es la esperanza para tu vida. Jesús es la respuesta para tu vida. Oh, cree en Él, clama a Él, humíllate delante de Él y Él te sacará de tu necedad y de tu prisión de degradación para traerte a la justicia, para traerte a lo bueno, a lo íntegro, a lo justo. Oh, Padre amado, haz esa obra, Señor, en la vida de todos aquellos padres que necesitan un cambio radical, Señor amado, en su vida. Amigos, si tú estás necesitado de esa obra redentora, de esa obra salvadora de Cristo, yo te invito para que tú te vuelvas a Dios. Él te ama, Él tiene misericordia de todo aquel que le busca. Dile a Jesús, Señor amado, perdóname mis pecados. Reconozco que tú entregaste tu vida, Jesús, siendo justo y bueno. Entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvar mi alma, para liberarme de la cautividad de la necedad, Señor, y volverme a ti. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Señor, dame la vida nueva, esa vida justa, Señor amado, que tú nos das por los méritos de Cristo Jesús. Señor amado, te entrego mi vida. Señor, que mi vida sea, oh Dios, un templo para tu gloria, para tu alabanza. Ayúdame, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas, Señor, de este mundo, Padre, que pueda brillar tu luz a través de mi vida. Que sea una antorcha, Señor amado, de esperanza, de salvación, Señor, para aquellos que no te conocen, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, declaro en esta noche que la iglesia, Señor, es la luz, es la esperanza para el mundo. Señor, ayúdanos, mi Dios, para que no ocultemos la luz, sino que podamos, Señor, brillar con toda la fuerza de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, para llevar, oh Dios mío, la gloria de Dios, la salvación de Dios, la justicia de Dios a todas las naciones, a todas las personas, Señor amado, que nos rodean, Padre. Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, comprométenos a cada uno de los que estamos aquí, Padre, a ser, oh Dios, esas lumbreras que el mundo necesita, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Úsales, Padre, úsanos a todos, Señor, para que podamos brillar en este mundo con la luz de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Guárdanos, Padre, guarda la vida de cada uno de mis hermanos, guarda la integridad espiritual y física de cada uno, guarda la familia, Señor, guarda todo cuanto tú has dado a tus hijos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo lo que nos asedia, Señor, al salir de este lugar, Padre. Que tu paz y tu bendición esté con cada uno de tus hijos. Dios amado, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén, Padre, y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.